Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Me entra mucha alegría de poder saludarles a las 8 de la mañana. Si oyen ustedes ruido de la calle, es que tengo abierto el balcón, porque se me ha ido. Yo quisiera que hubiera una cámara aquí para que ustedes pudieran ver esto, cómo se transforma este pequeño estudio en una suerte de niebla londinense, gracias al incienso que arde en este incensario que tengo en este estudio. A veces hay que abrir la ventana porque oirán ruidos de la calle, pero eso es lo bonito, ¿no? La España activa aquí en el centro de Sevilla. Bueno, este jueves va a haber tiempo estable en la mayor parte del país y las previsiones de cara a la Semana Santa apuntan a días secos y soleados, al menos en la primera mitad, que es hasta ahora donde alcanza a ver más o menos bien las previsiones. Yo creo que mañana Maldonado nos dará alguna clave más. El hecho de que no llueva en Semana Santa, hombre, turísticamente, cofradieramente, tiene su importancia. Ahora, a partir del domingo de Resurrección, tendría que estar lloviendo sin parar, porque créanme ustedes, vamos a entrar técnicamente en sequía en determinadas partes de España, lógicamente a medida que bajas la península, ¿no? Sequía en primavera. Eso trae muchas cosas, los humedales, la falta de cosechas, problemas que los humanos tendremos que afrontar severamente a partir de ahora, con una racionalización de todo. El agua va a ser el petróleo del siglo XXI, definitivamente. Y por el agua va a haber serios enfrentamientos entre administraciones, seres humanos, comunidades, etcétera, 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 sino el tiempo. Bueno, vamos a ver. El colofón a la moción de censura que se vivió esta semana en el Congreso no lo ha puesto el cuarto discurso de Pedro Sánchez, el mensaje final de Ramón Tamames, que estuvo mejor que el primer día, ni los gritos fuera de tono de Pachi López. No, el broche final fue la moción, fue el anuncio de la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, que se llama María Gámez. Todavía se estaban haciendo corrillos en el patio del Congreso cuando saltó esa noticia, lo que indica que estaban esperando a que se acabara justo el final de la votación para hacer pública la dimisión de esta señora. Cuidado, que dimita el máximo responsable de la Guardia Civil es cualquier cosa menos un asunto sin importancia, una cuestión de trámite, cualquier cosa de esa. Y además nos queda la sensación de que no conocemos los auténticos motivos de su renuncia. Hay uno formal, del que ella ha dado cuenta en rueda de prensa, y es que teóricamente se va porque su marido ha sido imputado por malversación y blanqueo de dinero en una trama de desvío de fondos públicos relacionada con la pléyade de escándalos de los socialistas en Andalucía. Pues tanto María Gámez como su marido Juan Carlos Martínez son dos militantes pata negra del PSOE de Málaga. Ella fue subdelegada del gobierno, candidata electoral. Él, al igual que su hermano Bienvenido, tuvo cargos de responsabilidad en varias agencias de la Junta de Andalucía, desde donde se tramitaban ayudas públicas. Y ambos crearon después empresas de asesoramiento sobre dichas ayudas, a través de las cuales se sospecha que hubo desvío de dinero público. O sea, el mecanismo de enriquecimiento ilícito, que ahora hay que sustanciar en un juzgado, era el siguiente. La Junta daba subvenciones millonarias a determinadas empresas. Y esas empresas pagaban unas cantidades millonarias a los asesores que previamente habían dirigido las agencias encargadas de las subvenciones. O sea, un circuito de dinero público que acabó en manos privadas. Y esto, cuidado, estas investigaciones vienen al menos desde un año atrás. Pero la directora de la Guardia Civil ha seguido en el cargo hasta que la situación se ha hecho insostenible. Hoy cuenta el debate.com que Gámez comparte con su esposo un piso en Málaga por un valor aproximado de 1 millón de euros, que se compró justo el año en el que se produjeron las irregularidades. Ayer dijo Marlaska que Gámez había sido la mejor directora de la Guardia Civil, entonces, bueno, sí, sin exagerar. Pero lo cierto es que otros podemos pensar que no ha sido precisamente afortunada. Esta mujer cesó arbitrariamente al coronel Pérez de los Cobos. Bloqueó su ascenso de la carrera. Ese asunto está en el Supremo. No supo detectar las irregularidades que se han destapado en el caso del Tito Berni. No colaboró con la justicia en la investigación de las irregularidades. Y además ha dejado que la Guardia Civil fuera utilizada para tapar el escándalo por la presunta corrupción del político socialista. Y ayer, además como colofón, comparece en esa rueda de prensa, arropada por cuatro generales, altos cargos, uniformados, de la Guardia Civil, cuando la dimisión es un asunto absolutamente privado. ¿Qué hacían ahí esos cuatro? ¿Para qué estaban ahí? ¿A quién se le ocurrió mostrar el respaldo del cuerpo a la dirigente dimisionaria? O sea, ¿a qué viene esa imagen? ¿Qué están, respaldando la dimisión, avalando la honorabilidad? Eso le pregunta Victoria Pregón, su columna. ¿Son solidarios con ella? ¿Son solamente un decorado? Este gobierno no ha dudado en sembrar dudas sobre la Guardia Civil. ¿Para qué? Para desviar la atención sobre el caso del Tito Berni. Cuidado que las investigaciones sobre irregularidades en la construcción de algunas casas cuartel han sido investigadas por la propia Guardia Civil, ¿eh? No por un juzgado. Y la nueva directora, pues hombre, tiene el mismo pedigrí partidario que Gámez, o sea, socialista de carné y hasta ahora delegada del gobierno en Madrid. Bueno, bien. ¿Qué gato escondido hay en este asunto? Algunos dicen, oiga, es que esta señora, ¿qué culpa tiene de un caso en el que ella no es protagonista? Lo es, en todo caso, su cónyuge. Bueno, aquí en la política española, desde la Gürtel, recuerden ustedes, se estableció el caso de lucrarse a título participativo. Ana Mato tuvo que dimitir porque no sabía de dónde venía el Jaguar que tenía su marido en el garaje. Vale, pues entonces ya, si establecemos ese paralelismo, vale para todo. Y esto, bueno, el sanchismo estaba celebrando la moción de censura, que son unas celebraciones impostadas, porque Pedro Sánchez necesita mostrar algún éxito político. Ayer concluyó la moción, sin más sobresaltos que el ataque de histeria que sufrió Patxi López en la tribuna de oradores. Es bueno escuchar el contraste entre Patxi López y Tamames. Escuchen.
Hablamos de cómo irse de vacaciones con un narcotraficante. Hablamos de qué es tapar la corrupción. No le gusta, ¿eh?
Pues esa es la realidad.
Don Patxi, yo le veo que se excita usted demasiado. No me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafenitrina para evitar el infarto.
Subo a la tribuna fundamentalmente por cortesía hacia el señor Tamames. Además bajaré el volumen para que no se tenga que preocupar por mi salud, porque es verdad que a veces me dejo llevar por la pasión.
Bueno, se cachondeó de él, Tamames. Claro. Lo bueno de Patxi López es que nunca defrauda. Es un valor seguro para el Alipori. Sea como Lendakari, en la presidencia del Congreso, como portavoz, siempre desbarra. Siempre desentona. Bueno, el gobierno de coalición presume de unidad. Tiene los mismos problemas que antes de la sesión parlamentaria. En la moción se escenificó el ticket electoral, Pili Mili, o sea, Pedro Sánchez y la vejita maya, Yolanda Díaz. Van sólidamente unidos porque por separado no llegarían a ningún sitio. Pero aún así sigue necesitando a Podemos, a Bildu, a Esquerra para pensar en repetir gobierno. Y veremos cómo escenifica su cabreo Podemos, que lo tiene. Con este nombramiento de compañera de viaje. Bueno, dos días de postureo vacuo que abren la campaña electoral de mayo. No vamos a estar en precampaña. Ya entramos en campaña. De esto, si quieren, hablamos ahora mismo.